¿Qué les parece que este fin de semana hayan venido los que han venido por las costas canarias? Porque aquí en la prensa local parece que no queremos asumir la realidad, a pesar de que la nacional sí lo hacen, ¿no? Es decir, nos avisan de que vamos a llegar en 48 horas casi a 1.000 personas que han llegado a nuestras costas, casi 500 a una isla tan pequeñita como el Hierro. Y aquí lo que parece es que tenemos que exportar el modelo de carretera al exterior, porque las carreteras canarias son un modelo de sostenibilidad.
Es un tema muy serio, muy grave, ¿eh? Muy serio, y una desconsideración, diciéndolo suavemente, lo que se tiene con Canarias, ¿eh? Esto es la singularidad de Canarias que tanto predicamos, que debería ser recogida de forma favorable para que articular este Estado español con estas autonomías, que deben de tener respeto como mínimo a las singularidades específicas que tenemos de siempre, ¿no? Ese eje geoestratégico que centralizamos nosotros aquí en el Atlántico, y lo desprotegemos, y cómo nos utilizan de forma miserable.
Con estas cosas, yo digo, ¿cómo saca el PP y el PSOE votos aquí en Canarias? Palabra de honor.
Muy mal tiene que hacer la coalición. Te lo digo de verdad. Muy mal tiene que hacer la coalición.
Es que este archipiélago llega a ser francés, alemán, americano o británico, y sería la joya de la corona. La auténtica joya de la corona, claro. Por su posición geoestratégica, por su calidad de aguas, por sus posibilidades militares, por sus posibilidades comerciales. Claro. Y resulta, chico, que es que parece, vas a Madrid y te dicen los políticos que nos están regalando el 75% del billete, por ejemplo, ¿no?
Esa
es la impresión que ellos tienen, que es un regalo, ¿no?
A Ceuta, Melilla y Mallorca, no, a Canarias.
¿Cómo de verdad son capaces el PP y el PSOE, chico, de encima llevarse el premio del voto cuando estamos realmente permanentemente maltratados en muchísimos temas y con las peores cifras del Estado en muchas cosas? En educación, en sanidad, en Producto Interior Bruto, en infinidad de cosas. Menos en el sol, que es lo que nos da de comer a media población. Pero el resto...
Hay que leerse la historia de Canarias de verdad, la auténtica. El único político a nivel mundial que ha protegido a Canarias era un extremeño que se llamaba Bravo Murillo, que nos concedió los puertos francos, que es cuando, porque él, siendo ministro con Isabel II, en 1854, detectó que Canarias estaba siendo desprotegida y estaba siendo utilizada por el caciquismo de la península y de los isleños. Y además era un centro de tránsito para América, y que lo utilizaban como punto de suministro de agua o de lo que fuera, o de carne cochino, o carne fiesta, lo que fuera. Pero estaba totalmente desprotegido y además era apetecido por el Imperio Británico, el Imperio Francés, que era muy apetecido, que todo el mundo buscaba por aquí. ¿Para qué nos mandaban los franceses entonces esos investigadores, René Vernot, sí, Berthelot, Sabino Berthelot? ¿Para qué venían aquí? Pues precisamente porque para el estudio etnográfico y de todo tipo, y de la riqueza que pudiera tener el archipiélago, para anexionársela a su imperio. Eso, nada más. Eso, o sea, para lo que hicieron.
Llega hasta tal dejación del Estado sobre Canarias que oyes a Cristina Valido hablar, y lo hago esto con cariño que voy a decir. Y la pobre nos dice que es que si no le dan el voto, es que entonces nos dejamos de obtener una serie de...
Nos quitan el bocadillo del recreo.
De suelo racional, normal, subsidiado. ¿Qué dices tú? Pero chicos, si debería ser al revés. O sea, debería de ser ese suelo estar alto por ley. Y ahora espérate, como te voy a dar mi voto, elévame a una categoría superior. Elévame a casi lujo, chico. Sí. ¿Y aquí es al revés? Si no, ¿qué haces? ¿Me cortas ya la luz? De verdad te lo digo, ¿qué nos queda? Que nos corte la luz y el agua, y el suministro del agua.
Pero lo peor, Manuel, es que... Es la pura realidad.
Por eso, es la pura realidad. Exactamente.
O sea, mientras en el Congreso no tengas unos votos que sean imprescindibles, para Madrid no existimos. Pues esa es la mayor desgracia.
Esto es patético. Esto es patético. Pero esto es patético,
porque yo, Álvaro, vuelvo, yo siento repetirme, pero ya lo dije hace un par de meses aquí. Cuando se necesitaron cuatro votos, que hubo un par de legislaturas en que coalición tuvo cuatro votos, fue cuando desaparecieron los dobles turnos y los triples turnos de los institutos.
Porque hasta entonces no había profesores.
Estaban los institutos a doble y a triple turno, porque no había institutos. Y la sanidad, ni te cuento, a ver dónde había centros de salud y hospitales. Claro. Entonces, eso se consiguió
porque teníamos cuatro cambio, porque teníamos cuatro votos.
Exactamente, que fue el famoso pacto de del PIEC, Plan Integral de Empleo de Canarias.
Sí, y no recuerdo PIEC, mal, eso fue con Aznar, ¿no?
La primera legislatura de Aznar. Sí.
Y
cuatro diputados, coalición canaria.
Claro, pero y si no los tiene, no podemos si andar no los así, tiene, ¿no? Pues, hombre, naturalmente.
Y si no llega a sacar coalición así, un voto, un candidato, un escaño en estas últimas, ¿qué hacemos? ¿A quién lloramos? Bueno, pues, ¿Al maestro Almero?
Bueno, pues con ese uno, ese voto único que tiene ahora mismo coalición canaria, sí, ha sido el
aprobado el decreto.
El que ha permitido que Pedro Sánchez sigue presidiendo. Sí, sí. Ahora, en la última votación, que cuando era 171 y 170.
Sí, sí. Lo que ocurre es que
ese voto
pero nadie lo ha vendido,
se
¿eh?
Tenía que haber. No, no. Hombre, claro.
Que iba a ser el voto decisivo, no lo sabía ni los propios ministros socialistas. Claro, yo
no se lo esperaba nadie.
Yo esta mañana que los ministros socialistas no sabían, cuando estaban votando, lo que están votando porque no conocían el acuerdo.
No lo conocían,
los
claro.
Socialistas. O sea, no digamos los parlamentarios del resto de partidos. Otra cosa es que si hubiese sabido con un día de antelación, ¿quién iba a ser el voto decisivo? Claro. Y te digo, yo lo que sí que espero es que si el planteamiento de Junts continúa en la misma línea que fue la semana pasada, es decir, sí, que
va a seguir la misma línea,
en temas que a ellos no les afecten directamente, se abstiene, la situación cambia, porque entonces ya hay muchos votos decisivos. Por ejemplo, el de Coalición Canaria empieza a ser decisivo. Y los cuatro de
del PNV, ni
del PNV.
Y el del BNG.
Y el del BNG. O sea, empieza a ver.
Es insostenible.
El voto 31, el famoso voto 31 que se hace aquí en Canarias, va a haber muchos que tengan el voto 31. Sí. Si Junts, vuelvo a repetir, si Junts sigue en la línea de decir yo temas que no me afecten directamente, me abstengo. La cosa se
ni siquiera complicar. Voto, no voy ni al Congreso. Sí, me quedo en los despachos, que es lo que estaban haciendo el pase la pasada semana.
Pero
es que
nos ponen un ministro a Canarias para tenernos la boca callada, para no decir, es que hay un ministro canario.
Y crean una comisión de migraciones al que van a poner enfrente a él para coordinar todos los cinco ministerios.
La responsabilidad de la política territorial.
Un ministro que ya ha dicho.
Pero,
en los
¿qué
meses
sabe
que
ese
lleva,
hombre de política territorial?
Totalmente contrarias a lo que decía cuando cinco meses era presidente. O sea, el tema de la inmigración era un tema gravísimo.
Claro.
Ahora ya pasa a ser un tema casi secundario.
Eso es una pena lo de Ángel Víctor. Me ha decepcionado muchísimo lo que está diciendo Álvaro. Porque en dos semanas ha cambiado de planteamiento.
La legislatura pasada, Gaspar,
de posición,
el gobierno coincidía con el cabildo y la autonomía, ¿no? Eran socialistas todos.
Sí.
¿Dónde está?
Pero no bien, estaban bien avenidos.
¿Dónde está la broma? ¿Dónde está el chiste?
No estaban bien avenidos.
Claro, pero ¿dónde está ese beneficio de decir que eso, nada, ese beneficio que se vende en precampaña de los partidos grandes, nacionales,
sí,
de decir, oye, es que es muy bueno que Madrid tenga el mismo color político que un pequeñito cabildo y que una pequeñita autonomía? Es muy bueno. ¿Dónde está?
Para no pisarse
¿dónde
la
está?
Si la manguera entre los bomberos.
¿Qué coalición está, tiene que ir con su botito y la maletita para que no me corten el agua y me corten la luz y me cierren las calles? ¿Dónde está, Gaspar? ¿Dónde está esto? Yo que no lo pillo.
Lo que pasa que
y lo que no entiendo la gente como no lo pilla, también te lo
que
digo.
La reflexión que debería hacer Coalición Canaria es por qué ha pasado de 4-1 y no es capaz de salir entre la horquilla 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. Tendría que hacer una reflexión, porque con las necesidades que tiene el pueblo canario de tener un tratamiento diferenciado que respete la singularidad de un territorio alejado, claro, porque no han sido capaces en este tiempo de generar en la sociedad canaria, claro, esa necesidad de sentirse representado por una formación nacionalista. Esa reflexión yo no veo a nadie, a ningún dirigente actual de Coalición Canaria haciéndoselo mirar, es decir, mirando para adentro, sino siempre es que es muy difícil competir en elecciones generales con plataformas políticas nacionales porque los medios de comunicación y en País Vasco y en Cataluña no tienen ese mismo problema que tienen ustedes.
Pero no generales. Es que.
Pero es que tienen peores resultados en las generales que en las autonómicas. Es decir, tienen menos votos.
Sí, sí, claro.
Y menos que en las municipales. Es decir, esa necesidad de un dirigente cercano en el ámbito local no lo tenemos como comunidad canaria en el ámbito nacional, porque no han sido capaces de explicar en Madrid qué es Canarias, sí, pero tampoco han explicado a los canarios lo importante que, claro, es Madrid para Canarias.
Claro, eso es lo que yo te estaba diciendo al principio. Claro, la singularidad de Canarias. Y ahí está el Hierro, que tiene ya más ciudadanos de Pateras que habitantes.
Y que siguen llegando, ¿eh?
En el Hierro, y siguen llegando. O sea, eso es un insulto a la inteligencia. Y además, se está acudiendo a hacer lo que hacía cuando estaba Soria de alcalde en Las Palmas, que por la noche los vuelos de retorno
lo hacen.
Metían a las pateras y los lanzaban a Barcelona.
Y ahora no van a llevarlo a Barcelona.
Y ahora prácticamente ahora no se está haciendo eso. Se está haciendo eso ahora actualmente. Pero ¿qué insulto es este? O
sea, no sé, yo... Ahora,
esto no es del Partido Socialista, ¿eh? Esto es de Pedro Sánchez. Pérez Castejón. O sea, esto es Pedro Sánchez, porque hay que distinguir, él es autónomo, como tú.
Pero no paga los 28. Los 28 no les vamos, no le vamos a las perritas.
Si habéis seguido la entrevista que le hicieron hoy, vamos, que una entrevista que hizo Pedro Sánchez a Radio Nacional, que hizo una entrevista a él, a la emisora, donde él decía que era autónomo. Recuperar y decir, yo soy autónomo, porque le decía, bueno, ¿y cómo Rajoy? Dice, no, es que Rajoy no es autónomo. ¿Cómo que no es autónomo? No, porque Rajoy
depende
está muy
de los varones del Partido Popular. Dice,
o sea, que él es autónomo, ¿eh? Como tú.
Él es libre, ¿eh? Toma sus propias decisiones. No toma es que pague, no que pague el Seguro Social, o sea,
entonces,
autónomo.
Por lo tanto, él piensa lo que le da la gana. Él no cuenta con el Partido Socialista. Porque es que, claro, Rajoy tiene problemas
Feijóo,
internos.
Feijóo,
porque tiene gente que piensa. Gente que piensa que y hay diferencias. Claro, no. Y hay diferencias políticas y en la actuación política. Y claro, lógicamente, a algunos se le escapan cosas, las filtran por ahí, dicen, no, es que Rajoy está condicionado. Perdona,
Feijóo.
Es que él lo que ha hecho, Pedro Sánchez, que ha hecho, eliminar al Partido Socialista, que está secuestrado totalmente. No existen en los comités, él piensa y eso
¿Y
se
dónde
traduce.
Están los militantes socialistas?
No, están desaparecidos.
¿Van a montar otro partido entonces?
Secuestrados totalmente. No valen para nada, no sirven para nada. Por eso este hombre dice que él es autónomo en las decisiones. O sea, él puede hacer lo que le dé la gana. Con esa ideología se ha planteado.
Y solo está García Page.
Recuperen la entrevista, si ustedes pueden recuperarla.
Sí,
además, tú estás en los técnicos. Y él lo dice, yo soy autónomo. Y Rajoy no es autónomo.
Feijóo. Feijóo, que está ahí enrocado con Rajoy.
Yo lo que echo de menos, palabra de honor, Ayuso es del Partido Popular, pero no, para mí no es del Partido Popular. Ayuso es la que sabe vender bien la moto en Madrid.
Claro, da igual, porque la, o sea, menospreciaron, la insultaron.
Es como,
claro,
de Madrid, está vinculada como a, sí, Madrid. Me da igual el partido en el
porque
que esté,
es que
¿no?
El Partido Socialista se desconectó de Madrid y destrozó. El Partido Socialista se destruyó auténticamente. Una vez desaparecido Leguina.
O sea, hay políticos que son capaces.
Leguina era del PSOE, ¿eh?
Hay personalidades que son capaces de transmitir la verdadera defensa de los intereses de la zona que gobiernan.
Claro.
Sean del partido que sean.
Claro.
Se nota, y del PSOE, y del PP, y hay, claro, de todos. Pero, chico, y es que tengamos que estar mendigando, y como he oído, a ver si se nos mantiene la agenda canaria, a ver si no nos tocan el REF, a ver si, o sea, encima como diciendo y protegiéndonos de que no me perjudiquen, te apoyo para que no me perjudique. Oiga, pero ¿dónde vamos a llegar el día que nos saque coalición?
Eso lo han dicho, ¿eh? Eso que acaba de decir Manolo, a mí me da mucha pena, pero sí, se lo ha ido decir al presidente del gobierno canaria y a la diputada.
Claro,
hemos tenido que coalición votar, no vaya a, sí, a la investidura para que no nos ningune.
Entonces, el día que nos saque coalición un voto, ¿qué hacemos? Palabra de honor, ¿qué hacemos todos los demás? Los que han votado al PSOE, al PP y a coalición en estas islas, ¿qué hacemos?
Hombre, llamarle la atención a la coalición canaria que si quieren ser una fuerza representativa en Madrid tienen que convencer a la ciudadanía canaria de que son necesarios y que por el camino que van, igual aquí se extinguen. Y no te, y vamos, si se hacen, chico, elecciones cuando votaron sí a Pedro Sánchez, pasan a cero.
Pues es muy fácil ver el futuro. Si de verdad, si la cosa no cambia, es muy complicado esto. Es muy complicado.
Bueno, ¿y qué les parece el gol que dicen algunos que le ha metido el señor Sánchez a Junts, dándole una competencia que no se la va a poder cumplir? Porque ellos dicen que competencias integrales, integrales competencias, tal, con transparencia íntegra. De la, claro. Y después llega Sánchez y dice, sí, pero a estos los expulso yo. ¿Qué les parece? ¿Se han quedado con cara tonto Junts o...?
Bueno, pero es que eso pasa cuando... Yo pongo de ejemplo. La transferencia de costas a Canarias se ha tardado 3-4 años negociando. Y las transferencias de inmigración a Cataluña se acuerdan en 5 minutos y por lo que he leído en un pasillo al lado de los baños del Congreso
y los de Junts muertos de la risa cuando le preguntan bueno, te le pedimos y yo la dieron.
Es que hay una señora riéndose, se oye la risa de la señora riéndose porque dice que le daban todo lo que pedían.
¿Hay algún país en el mundo que ceda la transferencia que pretenden estos catalanes? ¿Hay algún país en el mundo que parte de esa nación tenga capacidad para empezar a poner poco
ni
menos
en Estados, pues es que ni no en la Estados puede, Unidos las competencias no la puede, son estatales no la puede son federales no las tienen los estados
no la puede transferir? Pues eso demuestra las negociaciones al nivel que se llega, o sea, dos señores tanto de un lado como de otro negociando
pidas, te doy lo que me pidas
negociando algo que no es puede, imposible
que no puede.
Eso da el nivel incluso de lo que estaban negociando, porque claro, eso es para que los que estaban negociando se escondieran debajo de la mesa.
Claro,
porque los dos, tanto un lado como otro, negociar y llegar a un acuerdo para hacer algo que es imposible
para
de hacer.
Libre. Te puedo pedir lo que era. Hacer, vamos a trasladar el Parlamento a Barcelona. ¿Por qué? Porque te lo pido yo.
La policía ha detectado el tema y se va a reunir Marlaska con la policía por el tema de la frontera. Es decir, es que cuando hablas de inmigración, competencias totales, y está hablando usted de la frontera.
No, pero ya han dicho,
ya lo han dicho.
Es el primer paso.
Es una delegación, que no es una transferencia.
Pero
los otros siguen diciendo que es integral. Lo que hemos firmado integral.
Pero y que estos son los primeros pasos. Si ya tenemos embajadas sin tener capacidad diplomática
para concederlas, hace muchos años.
Pues ya vamos. Y además quieren negociar con Europa en directo, no a través del Estado. Y entonces, ¿esto qué significa, chico?
Que dura poco esta legislatura.
Hay un descontrol y un desgobierno total y absoluto.
¿Qué esto va a durar poco? Manolo, esto no hay quien lo aguante. No hay quien lo aguante. Sánchez dice en esta entrevista que estoy echando un vistazo mientras ustedes hablan, que va a sudar la camiseta. Lo que va a sudar es los españoles. ¿El que va a sudar? Él no va a sudar nada.
En absoluto, él ya sudó todo.
Ahí la cuestión está en saber si, lo comentábamos antes de entrar, si después de las europeas él consigue algún puesto en Europa, ¿no? Que parece que está intentando conseguirlo y entonces sí que coge camino y.
Él lo está, ha estado intentando desde un principio. El acceso a la Europa lo está utilizando él, el trampolín de presidente del gobierno de
la Unión Europea. La temporal que ha tenido.
Lo está utilizando para lanzarse personalmente él. Él está en su proyecto político personal.
Yo creo que
le importamos muy poco.
Desde dentro del PSOE habrá gente que estará encantada que se vaya a Europa para poder trabajar de verdad con rigor.
De momento ha mandado a la mejor que tenía. Yo la he hecho en falta ya, a la señora Calviño. Lo primero que ha sido a ti que me puedes hacer sombra para allá, para Europa. Te mando de punta adelante.
No, la Calviño ya.
No quería.
Ella se marchaba. Ella lo dijo desde un principio.
Ella venía de allí y se vuelve. ¿No? Además,
era un trabajo
pero que nos ha dejado muy huérfanos aquí en el gobierno, ¿eh? Es decir,
que no sé si será verdad lo que leí, que los sueldos del puesto que tiene esta mujer, el Banco Europeo
de Inversiones,
no paga impuestos.
Posiblemente.
O sea, los 200 o 300 mil euros anuales que va a ganar, pues parece que no pagan impuestos.
Pues no está mal.
Es como...
Los privilegios de los políticos llegan a Europa. Es decir, quizás los más privilegiados sean los europeos, los políticos europeos.
No tiene que ver más que las dietas por asistencia.
Es el mejor pagado. Sueldos, con diferencia de todo.
Con muchísima diferencia.
Además, pues yo espero que el tema migratorio que es un tema de absoluta gravedad, y que está pasando aquí no, como ya la gente no lee los periódicos porque ya no hay prensa, ya no hay medios de comunicación escrito, pues ya es un problema. Y entonces los medios de comunicación verbal o las televisiones son muy fáciles de comprar por el gobierno, por el poder
y la prensa escrita también.
Y la prensa escrita, está muy comprada. Pero vamos, ya está devaluada porque ya hasta los kioscos de prensa están cerrando, ya no existen. Yo no sé si en Santa Cruz queda algún kiosco abierto,
No, bueno, en prensa hay muy pocos ya donde
ninguno. Vamos, la publicidad de Diario de Aviso concretamente dice que es la única emisora de Canarias ya. El único periódico que existe aquí en Canarias
Y está comprado por el español, es decir.
Y está comprado por la prensa nacional. O sea que la prensa. Fíjate, Canarias, ¿cómo no puede tener un medio escrito, un medio periodístico
Además somos...
Que como... pudiera, coño, canalizar... Son 2,5 millones de habitantes lo que tenemos aquí ya, ¿eh?
Ya,
el
ya...
País Vasco está en Canarias.
¿Cuántos han llegado a las costas de Canarias este fin de semana? ¿700?
Más de 700.
Más de 700, bueno.
Entre sábado y domingo, ¿eh?
Yo quiero recordar que cuando llegaban 50 nada más hace algunos años, eran titulares en todos los medios.
Sí, claro.
De 50. Ahora llegan 700... Y da igual. Y llegan 1,500 dentro
pero
de un mes.
Pero casi 500 al hierro. ¿Sabes lo que es llegar 500 personas al hierro?
Es un disparate.
Y los fallecidos. Y los fallecidos que han quedado en el camino. Los muertos que se han producido.
En un día se te incrementa la población en un 10%. O sea,
es tremendo.
Vale. Hay que llegar a esa cantidad al hierro. Es lo mismo que si llegaran 4 millones a la península.
Vale.
Creo que no,
y la pregunta sería: los que tienen capacidad de quejarse formalmente, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Pregunto. ¿Presidente del Gobierno de Canarias?
Yo creo que es el máximo responsable. Entonces, que va al Papa. Hoy va al Papa a decirle, bueno, que tiene, sí, un problema con migración.
Porque,
el Papa,
claro, le va a dar la bendición. Aquí podemos intentarlo, Gaspar. Aquí, sí, claro, aquí podemos intentarlo y quejarnos. Pero, ¿quién tiene la potestad formal, legal, oficial para que una tragedia de este calibre y unas demandas de infraestructuras necesarias como las que provoca este tipo de llegada de cayucos, exige quién tiene la capacidad formal para canalizar la queja?
Pero yo eso le añado, ¿y quién te escucha?
Claro.
Pues claro, porque yo...
¿Y qué fuerza tiene en el amplificador? Claro, ¿cuál es el tamaño de tu megáfono?
No ya el presidente del Gobierno de España, un ministro que te escuche. Sí, teóricamente, quien tendría que haber venido hoy a estar aquí, el señor Marlaska. ¿Crees que va a venir el señor Marlaska?
No hay otro, no hay otro problema mayor ahora mismo que ese.
Claro.
En Barajas se han escapado,
sí, hombre,
ya
las competencias de inmigración en Cataluña,
ayer,
que es lo que va a atender.
Sí. En Barajas ya se han escapado un centenar. Han roto, y además Aena no lo ha reparado. Viene hoy la foto en los medios.
La gente que
de
llega...
los dobles cristales, no, rotos.
Sí.
Rompieron donde estaban.
Claro,
donde estaban,
claro, y se han escapado casi 100. Vete a buscar en un Madrid ahora 100, ¿no? Entonces, esto... Chico, es que no tenemos por dónde cogerlo. Y no,
esto pasa en España. Porque que
no podemos rompan, hacer,
que
no podemos hacer
una cristalera y se escape la gente que tú tengas, la policía tenga confinada ahí. Esto
es un estado muy garantista.
Es un sinsentido.
Pégale un palo tú a un inmigrante. O como yo decía, no sé con quién hablaba esta mañana, digo, a ver quién es capaz de meter en una comisaría a los menores de edad y preguntarles de verdad qué es lo que vienen a hacer aquí. Para que se lo cuenten, de dónde vienen, a dónde van, a decir, qué menos que saber, usted ha venido de mi país, venga, digamos usted, qué es lo que quiere hacer aquí, a dónde se quiere dirigir, cuál es su destino, de dónde viene, cuáles son sus objetivos en la vida, ¿no?
La mayoría de ellos te contestarían que ir a Europa.
Sí, aquí no se quiere quedar nadie.
Vienen aquí porque saben que
aquí
esto...
no se quiere quedar nadie.
Pues vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Por cierto, ¿saben ustedes la planta que se ha quemado abajo en...?
Sí.
Vale.
Que se está quemando.
Sí, sí, que se está
todavía
quemando.
Todavía queda un poquito.
Sí, es un desastre, día, ¿no? Una catástrofe total. Unas medidas de seguridad. Es una planta privada, lo saben, que es privada,
sí,
no es pública.
Sí, sí, privada, privada.
¿Saben que se quemó otra vez esa misma planta en el 2009?
Ah, no, eso no lo sabía.
Pues sí.
Sí, es cierto, cierto. Sí, 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 sí. Pero, sin embargo, no tiene resonancia aquí pública ese incendio.
No. Y además no están... Los medios de comunicación están diciendo que es la segunda vez que se quema esta misma planta. Y tampoco están diciendo que a partir del primer incendio, que fue tan grave como este, o más,
claro,
se hizo una legislación, se aprobó por unanimidad en el Cabildo Insular de Tenerife, el Plan de Residuos PETOR, donde se daban un periodo de... Es que me estoy riendo porque esto es una auténtica vergüenza. Poner en orden el resto de podas y el compostaje en general, generando 4 plantas públicas para regular esto en un periodo máximo de 15 años. Han pasado desde 2009 a 2014,
justo,
15 años,
justo 15 años,
no hay ni una hecha. No hay ni una hecha. Sigue siendo esta empresa la mayor planta de compostaje de Tenerife. Y además ha caducado el tema sin poner en marcha ninguna de las medidas. Y lo peor no es que esto haya pasado, lo peor es que nadie lo cuente. Y me da muchísima vergüenza porque el que me lo está mandando sabe de lo que está hablando.
Eso lógicamente sería competencia del presidente del Cabildo de
Tenerife.
Entonces necesitaríamos un...
Aunque
don José Segura, cuando teníamos aquí más de 50 vertederos
en la isla...
Espérate,
esto es importante, que estamos echándole la mierda al Cabildo y esto hay que decirlo. Que el que me está diciendo sabe de lo que está hablando. La licencia es del gobierno autónomo. Es decir, la licencia de esta planta, sí, de compostaje...
necesitamos un liderazgo aquí.
Pero que el PETOR era para el Cabildo de Tenerife y que estaba dentro. Y que se ha adjudicado un contrato de residuos sólidos hace un año, donde este tema se ha quedado en el aire. El tema del compostaje. No voy a decir más de lo que me dice, porque esto lo dices tú si quieres.
Pues los distintos consejeros de medio ambiente que hemos tenido del Cabildo que...
Vale, pero quiero decir que la insinuación...
la insinuación que es que no es una negligencia. Esa es la insinuación.
No, la insinuación es que no se ha hecho nada desde el 2009, que hubo otro incendio, hasta el 2024, que hay el segundo, y que hay un plan que se propuso hace 15 años para arreglar este tema que no se ha hecho.
Te hago la pregunta.
Es como las aguas residuales. Pero es un accidente. Venimos hablando de los vertidos de aguas residuales. No, puede ser que no sea un accidente. Eso es una cosa de la Guardia Civil que está investigando.
Eso es lo que yo te quería comentar. Que
no, él no lo sabe.
Que si hay cosas de seguros y cosas de esas por medio.
Aquí lo que hay son negocios ocultos y beneficios para ciertas personas cuando lo público se pone por detrás de lo privado. Y esto es como lo de las aguas residuales. Es decir, mucho se habla de esto, menos de lo que se habla de las aguas residuales, pero al final no se ponen los medios. Se hacen normativas, claro, se hacen leyes, pero después no se hacen las cosas que hay que hacer.
¿Y de los emisarios? Eso. Con las mareas que hay, están las
este
costas.
Se va a convertir en un archipiélago contaminante a nivel mundial.
Miren,
contaminante.
Lo que te decía antes, en el famoso PIEC, este que nombré hace un momento,
sí, sí,
también había una partida para agua. Y eso, año tras año, hay que pelearse con el mundo mundial para que lo ponga en los presupuestos. Y ahora mismo se lleva un par de años sin que ese dinero llegue. No me acuerdo cuánto era, 50 millones de euros anuales para poder hacer las plantas que se han hecho algunas, por ejemplo la de Valle Guerra, que se inauguró hace 6 años, una cosa así.
Sí.
Pues como esas hacen falta 8 o 10 más en la isla, pero eso cuesta una millonada y eso teóricamente tiene que haberse hecho con la ayuda del Estado, pero es que eso cuesta, ya te digo, Dios y ayuda a conseguir que cada año lo vuelvan a poner en el presupuesto.
Pero no es verdad que eso está a la mitad, es decir, que hay muchas obras de infraestructuras de hidráulicas que están hechas pero no están en funcionamiento porque no están acabadas. En el sentido de que hay un plan, un EDAR, pues tiene que tener un sistema de recogida de agua, un sistema de almacenamiento, una depuración, un bombeo, y hay partes hechas, pero no están completas para que funcione.
Yo la verdad es que no digo que no sea así, si tú dices, pues tendrá...
Como yo te digo, yo llegué a Canarias en el año 89 y hice una obra de EDAR en Garachico, que está la estación depuradora y el bombeo parada, se acabó en el 91. Y hice otra en Playa San Juan, que sí está funcionando para
el EDAR. Explícanos qué significa parada, que cae al mar todo.
Sí,
claro.
Eso significa parada.
Lo que recoge que no toda la tubería está. Hacen primero la estación de bombeo para impulsar la parte alta cuando no tiene la balsa hecha ni tiene la recogida del agua. Es decir, hace la estación y se queda ahí. Porque hay un fondo, hay un presupuesto, hay una subvención. Vale, hacen la obra y se muere la risa allí porque no tiene.
¿Y a dónde van las aguas fecales?
Al mar.
Al mar.
No, o a los pozos.
No, lo que están haciendo. Has tocado un tema que
tú lo conoces.
Totalmente me conoces. Lo conozco. Las aguas de Garachico, las residuales, las están bombeando hacia los hilos ahora. Por territorio.
Y de los hilos al mar.
Y de los hilos, claro, va al mar.
Teóricamente haría falta una depuradora por aquella zona que no se ha construido.
Pero los hilos se irá construyendo, se está construyendo un EDAR, ¿no?
Sí, está así.
Está desde el año 90, yo te digo, sí, que yo hice una estación de bombeo en Garachico.
La habilidad que ha tenido el organismo municipal de Garachico es quitarse el puerto y ha cogido por toda la carretera prácticamente. La ha unido por elevación de agua, transmisión,
y lo ha canalizado
a los hilos. Y entonces, en fin, eso lo
vale.
Personalmente yo a la alcaldesa que fue, que era del Partido Popular, creo que era.
¿Leticia?
No, Macarena Fuentes.
Macarena
de Coalición Canaria.
Sí, digo, ¿pero esto qué es? Se le dije, digo, tú no conoces la política de la Isla Baja, desde ese punto de vista, no, ni de ninguno, ya no es alcaldesa. Pero vamos. Garachico le lanzó toda la porquería, se la lanzó arriba de la noche a la mañana y la gente calladita.
Sí,
calladita totalmente. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso lo tienen que para abajo, para una
depuradora que está sin hacer
un plan de tratamiento, que tiene un centro de tratamiento allí, y después evacuan con un emisario submarino y al mar.
Pero que no está hecho, no está con capacidad suficiente para meter toda esa basura.
Pero claro, pero de momento Garachico se lo ha quitado y lo está lanzando, y era la porquería la tiene los hilos. No está. O sea,
si
es un muerto del medio. Que
si
se
el pellet llega a Canarias, en la basura también llega a la costa.
Claro, claro, sí, por supuesto.
No, además, esto ya es visible, además, por las mareas que hay, es visible flotando.
Necesitamos políticos.
El edredón amarillo.
Marrón
está
flotando. La red de estaciones depuradoras de aguas residuales tiene que terminarse lo antes posible, pero para eso se necesitan
mucho dinero.
Unos cuantos miles de millones.
Bueno, aquí estuvo el director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático y me dio un dato que a mí me pareció espeluznante. Y es que en Canarias existen 450 vertidos ilegales censados. y que lo primero que tienen que hacer es conseguir tener un censo total, porque eso no es la totalidad de los vertidos ilegales. Eso es lo que están reconocidos.
Pero eso ya es una barbaridad, aunque fueran esos.
Eso es una locura.
Aunque fueran esos, ya es una barbaridad.
Ponte que tenemos 800 puntos de entrega de aguas residuales sin tratar.
Directas.
Directas al mar.
Pero mira, se han enterado la semana pasada que se publicó que se va a construir un hotel en la trasera de las Teresitas, detrás de la primera montaña.
La batería.
De lo que era la batería militar antigua, ¿no? Y yo que soy usuario, y ese día además en la radio cuando lo escuché, mucha gente coincidía, todo el tráfico de Santa Cruz que va a San Andrés en verano, ahora se puede ir, no hay ningún problema. Pero julio y agosto, que hay vacaciones, las colas llegan
a Santa Cruz.
Ni te lo cuento, vale. No, ¿pero por qué? Porque al entrar en San Andrés hay un carril en la curva. O sea, entras en San Andrés, dos carriles, y hay un estrechamiento y hay una curva que ya solo te lleva en un carril durante pues casi un kilómetro hasta el pequeño cementerio que hay a la entradita de la playa, y luego ya pues distribuir los parking. ¿Cómo se va a solucionar esto, que ya es un problema de horas para acceder un día de verano con los coches llenos de niños y las colas? ¿Cómo se soluciona esto ahora con dos o tres guaguas más que habrá que poner de turistas, 400, 300 o 400 coches nuevos de alquiler que hay que maneja un hotel, proveedores? Es que yo no he visto ningún plan de decir, bueno, pues mire, se va a pedir permiso al ministerio, se va a ampliar la avenida de San Andrés, se va a llevar hasta el nuevo espigón ese que se hizo de protección para hacer ahí una entrada o aparcamiento, o se van a hacer unos aparcamientos en la dársena y un punto de distribución ya público hasta allí. No hay nada explicado y no pasa nada. Y bueno,
planificación
y celebramos todos que van a hacer un hotel.
Lo de San Andrés, más aparcamiento va a ser difícil, porque allí hay un señor aparcamiento.
Sí.
Ahí la única solución es que de junio a septiembre, transporte público salvo para los residentes. Eso hay
o un trenet.
Eso hay muchos pueblos en la península, en Mallorca lo hay.
Un así, trenet. Un trenet del litoral. Bien. En Alicante
hay que proponer algo.
Evidentemente.
Es que no hay. Es que no nos hemos enterado más que de la buena noticia, que va a haber un hotel de 5 estrellas detrás en la batería de Costa. Estupendo. Pero ¿y las infraestructuras que conlleva todo eso?
Lo tendrán previsto. Hay un plan general que está pendiente de aprobación todavía, ¿no? Que van a hacer un atajito para arreglar lo de la refinería también. Si es que lo de Santa Cruz también hay mucho.
Vamos, yo que hay aquí un ingeniero en electricidad, quiero recordar que los 4 o 5 kioscos, no recuerdo ahora cuántos son, que hay en el frente de playa, todos se surten eléctricamente de motores de gasoil.
Desde hace cientos de años.
No hay acometida de fuerza, ¿no? Se llama, ¿no?
No hay.
No hay acometida de fuerza. Entonces, estamos en esta situación en el 2024.
¿Y el parking lleno de agujeros?
Cuando hay un polígono y una dársena a 2 kilómetros del pueblo y de la playa. Así que fíjate qué dificultad tan grande lleva.
Claro, las Teresitas le van a reformar, van a hacer un dique nuevo, le van a poner ahí un paseo maravilloso, ¿no? ¿Ya han demolido el Mamotreto?
Sí, no, el Mamotreto sí, pero
lo
que sigue sin arreglarse y
los agujeros del parking,
a riesgo de que me llamen pesado, sigue sin arreglarse, es el rompeolas final, que lleva 40 años allí con socavones, con pinchos, con hierro, con agujeros.
Eso lo van a arreglar.
Y esto sigue sin arreglarse, que es un tema, yo sé que es un tema muy complejo, habrá que llamar a 5 o 6 ingenieros de caminos para que lo solucionen, echarle 3 deditos de hormigón y alisarlo. No le pido un chill out, sino alisarlo. Yo tengo hecha una propuesta en antena y la mantengo. Concejal de Santa Cruz que sea capaz de venir conmigo caminando sin cholas desde de donde se da la vuelta al final de las Teresitas, que ya tienes que dar la vuelta, ¿no? Sí. Ese espigón, en ese tramo de rompeolas, descalzo y de vuelta, le invito a comer en los limoneros.
Pero dos semanas seguidas.
A ver, concejal que sea capaz de ir conmigo descalzo sin cholas.
Pero el concejal saca el dinero del presupuesto del ayuntamiento y lo adjudica y no lo puede hacer, porque eso es de Costa. Y te lo digo por experiencia.
Claro,
Costas en Tacoronte impidió hacer un murito.
Claro, Álvaro, yo estoy de acuerdo, pero habrá que negociar. Habrá que tener capacidad.
Eso no es de ayer.
Álvaro, habrá que tener capacidad de negociación. Mira, llevo peleándome con el director de Costas un mes, 2 meses, un año. una legislatura, bueno, ya han cambiado este director, ya ha venido otro con el que puedo hablar, algo. Habrá bien. Que decirle, por ejemplo, mira, no me pagues, Costas, no me pagues los impuestos que tienes que pagar a este municipio a cambio de hacerme esto. O, es más, déjame que tengo el cliente que me lo hace y a ti no te cuesta nada. Algo, pero lo que no puede ser es 40 años de una cosa tan elemental como es que el firme, la calzada, esté transitable. O que no haya luz eléctrica.
Es que Costas del Estado es mucho Costas del Estado. Por eso se acaba antes el tema de que durante 3-4 años se ha estado negociando para transferir Costas a la comunidad autónoma. Y la transferencia, pues, teóricamente tenía que estar
en ya. En teoría tendría ya que estar en marcha. Teoría,
hace dos años marcha, que la anunciaron.
Que la anunciaron. Porque Costas del Estado es de las peores administraciones que yo, en los años que estuve ahí,
Y Ángel Víctor también ha habido opinión. Ahora dice que las transferencias están bien transferidas. Ya no hace falta transferir. Estado,
a ti se te pasa por la cabeza. En Tacoronte hay contemplado un paseo marítimo que tiene que ser Costa del Estado. Y está el proyecto hecho en Costa, porque tú vas a Santa Cruz y te lo enseño y te lo enseño, pues yo lo he visto. Sí. Desde que era don Hermógenes Pérez Acosta alcalde.
Es decir,
12 años, él terminó 12 años. En el 2011. O sea que hace 13 años. 13 años, ¿no? Bien. Como eso no caminaba, pues porque siempre, y con la crisis, claro, eso toca la casualidad que en el año 2008, la crisis, entonces sí. Los presupuestos del Estado en Costa...
Excusa para parar todo.
Claro. Y que cuando depende del Estado, pues claro, tú compites, cuando tú pides algo, un paseo marítimo, compites con el paseo marítimo que está pidiendo Valencia, y que está pidiendo Alicante, y que está pidiendo Benidorm, y al final siempre te quedas en la cola. Conseguimos en el año 2016, 2017... que el Cabildo pusiera una parte importante de ese presupuesto para hacer por lo menos una primera fase.
Sí.
Respuesta a Costas, no, o se hace todo o no se hace nada, y renuncio a los millones de euros que ponía el Cabildo. Y no se ha hecho nada.
Y no se ha hecho nada. Bueno, bien, pero por eso te digo,
mira, así. Con cuatro diputados en Madrid se consigue.
Pues claro. Mismo, con uno. Hombre, claro, lo mismo estoy seguro que ocurre con el espigón ese que tú dices, que
el si parking, yo de vez en cuando voy. El parking de San Andrés, donde se dejan los coches para bañarnos, esa, que hay unas palmeras, hay ya, de las raíces de los árboles, hay cosas de 20 increíble. O 25 centímetros de
entrar,
altura.
Hay que entrar con todo terreno.
Pero, chico, pero es que no va nadie allí. No, es que no hay ningún concejal, algún familiar de un concejal o de alguien que vaya allí y le oye, papá, mira a ver si mandas allí a los de mantenimiento, que es un... O sea, está es que estamos hablando de unos niveles tercermundistas, chico.
¿Y los
es que
no estamos hablando de que, ahí, me pongan
un tranvía aéreo de Santa Cruz a San Andrés? No. Le estoy pidiendo que la carretera, el piso, el firme, me lo tenga usted mantenido. No somos capaces ni de eso, macho. Es que unos niveles de verdad.
¿Y los chiringuitos de hostelería que están allí de alta calidad?
Bueno, ahora ya son todos homogéneos. Hasta hace unos años recuerdo que uno era de Coca-Cola, el otro de 7-Up, otro de Fanta y el otro de Mau.
Pero arreglan los chiringuitos y no le dan luz ni agua, ni saneamiento.
No pueden. Y los
solamente la construcción superior.
Y los desagües, los inbornales, ¿no? Que creo que es el nombre técnico del desagüe de la agua de lluvia, eso está de arena tupido. O sea, ahí sí yo. El día que hay llueva de verdad 4 horas seguidas, pues nos seguimos todos con las canoas que hay, los patines, salimos nadando.
O algo tendrá que ver allí en Santa Cruz, porque mirar la playa de las canteras como está, que entonces, da gusto verla.
Entonces, claro, entonces no hay mantenimiento, pero no hay esmero, no hay nada, ¿no? Entonces son, puedes hacer una lista, las palmeras, las hojas secas de las palmeras, van pasando las décadas y va creciendo la palmera y va quedando sin verse el tronco. O sea,
pues la playa sí es de responsabilidad municipal, ¿eh? La playa,
bueno,
sí.
Eso pero... son el Ayuntamiento de Santa Cruz es el responsable.
Pero, chico, ahí, claro. Yo he escrito ya con humor, he hecho montajes gráficos de humor irónicos, ya no sé cómo plantear esto para que alguien le ponga solución a la única playa que tenemos, macho, es que no tenemos otra. Es que no es el sur. Yo ya he dicho aquí y lo vuelvo a repetir.
Pero Santa Cruz no es ciudad turística.
Ya, pero ya, bueno, pero yo de verdad, ¿por qué Álvaro y Gaspar, que han sido alcaldes, por qué no contemplamos el fichaje de gente buena en ciertas áreas?
Por ejemplo, yo creo que ahí no es cuestión de
política. Por ejemplo,
eso es cuestión de política, no es cuestión de que la gente sea capaz o no sea capaz.
No.
Es prioridades. Sí, es decir, hay un interés político por parte de quien gobierna el Ayuntamiento de Santa Cruz de mejorar las instalaciones de la playa de Cerecita. Bien, lo hay. Pero desde como que el caso de las 300 salió a la luz pública y le ha pasado factura a Cerolo y compañía, eso se ha parado todo porque mejor estate quieto y que no nos vayan a meter la cárcel otra vez.
Desde los cristianos.
¿Algo tendrá que ver?
Mira,
pero la pregunta: ¿tendrá algo que ver el caso de las 300 con el abandono?
No,
antes, ¿y el miedo que tienen algunos?
Antes de las Teresitas ya estaba abandonada. Te estoy hablando 30 y muchos años el espigón roto. Y lo de esto estamos hablando de hace 12 o 14. Mira, desde los cristianos hasta la caleta es impresionante el paseo marítimo que ya tiene Arona y Adeje hecho. Impresionante, o sea, de bancos, de peatonal, de un coche de la policía de vez en cuando, o nacional o local, muy despacito, pasando para, en fin, para que se sepa que hay autoridad. Las cafeterías, no hay ningún problema, las terrazas, no ves vehículos porque está en segunda línea el tráfico, y además en segunda línea sin poder aparcar, como las calles que están haciendo ahora estas que solo es de paso, ¿no? Y dices tú, pero no podemos copiar el tipo de suelo, el tipo de
esos son todos proyectos de costas del Estado. Todos esos son proyectos de costas del Estado.
Todo lo de Arona y Adeje y todo
eso. Todo lo que tiene que ver con el linde de 50 metros por encima de la playa.
Desde donde te llegan las olas hasta, no sé si son 80 o 100 metros, es costa. Y no le puedes tocar nada. Es que no le puedes tocar una piedra porque viene y te multan.
Vale, pero ¿y por qué Arona y Adeje es capaz de conseguir esto? Y las Caletillas y Candelaria, cuando hizo la reforma que hizo en todo ese frontal, con sus playas, con su paseo, y en Santa Cruz no podemos, nada más que contenedores a 5 alturas.
Le preguntamos a un señor que se llama Fraga, que ha sido alcalde de Adeje 30 años y que ha sido presidente del Partido Socialista en Tenerife otros 30 años. Porque claro, es que es lo que te decía, Costa ha sido del Estado y no se ha transferido a la comunidad autónoma, salvo lo que ha salido en los últimos 3 o 4 años. Y para conseguir un proyecto en Madrid, pues era imposible. Y lo conseguía, pues a lo mejor un señor como él, que cuando estaba gobernando el PSOE en Madrid, pues él ponía por delante su puesto en la Ejecutiva Federal y su puesto en la Ejecutiva Insular y como jefe del PSOE, y conseguía para su municipio pues lo que no conseguía.
Pero ahora
municipio
ya no puede hacerlo porque el partido desapareció.
Ah, bueno.
Ya Fraga no está allí.
Un paseo precioso también que yo de vez en cuando voy en Guía de Isora.
Exactamente.
Está precioso el paseo, el que está por debajo del hotel este de lujo que hay allí. Igual. ¿Por qué? Porque tenía un alcalde socialista que además estaba en la Ejecutiva y que además tenía sus buenos contactos en la Ejecutiva del Estado. Lo de Costa es digno de estudio. Alguien que tenga tiempo y que le guste escribir,
en Santa Cruz estuvo Patricia Hernández también un tiempo.
Sí, bueno.
Amiga de Fraga, que podía haber sabido dónde tocar. Pero no le dieron tiempo. Esto fue más cubeñito. Podía haber hecho más cosas.
Santa Cruz está que se sale ahora de turistas de cruceros. Está que se sale. O sea, hay momentos de 4 cruceros.
¿Y los domingos abren ya? ¿Ya abren en la tienda los domingos?
Total. De 5 y 6 mil turistas por barco. Estás hablando de 20 y tantos mil, más 2.000 o 1.500 tripulantes o en fin empleados por barco. Santa Cruz ahora mismo que se sale de verdad de gente, de consumo, de chico, es que vamos, si empezamos a mirar al mar un poquito, es que de verdad, es que hasta la pasarela que hay de la Plaza España, la pasarela al náutico que hay abajo de Santa Cruz, es que mide 2 metros de ancho. Este es el paso de un ciudadano en una ciudad portuaria. 2 metros de ancho para pasar. Es que no hay, ¿sabes? Te quedas en una punta de la avenida Nagui y tienes que recorrer 3 kilómetros para entrar al muelle. Sin contar que no tenemos donde tomar un café, Álvaro, en Santa Cruz.
Pero Bermúdez es un alcalde fantástico.
No existe. Había antiguamente una cafetería frente a Armas, allí en el núcleo ese de parking, hace años, eso lo quitaron. Pusieron un bazar de esto de radios y aparatos y ahora han quitado eso también, está ahí abandonado. No hay donde tomarse un café, solo está el bar de la terminal Gaspar. Capital de provincia, puerto marítimo, puerto de enlace, 5 cruceros. vamos a tomar algo.
Santa Cruz se ha prohibido de, de espaldas
no
al mar.
No podemos, no podemos tomar nada. No podemos.
Pero la gente sigue votando lo mismo. Sí. Decía Ignacio González, hizo un proyecto que se nos morían de la risa cuando decíamos vamos a abrir Santa Cruz al mar. Me acuerdo perfectamente, unas infografías del carajo.
Pero,
y tal.
Pero es que Valencia, Valencia
pero
los ángeles se ha abierto al mar. Almería se ha abierto al mar. Rita Málaga, Bárbara, Barcelona.
Rita Bárbara está muy
aquí viven de espaldas al mar. Pero siempre.
Sí,
siempre.
También. Siempre. Oye, es que hay ciudades que han transformado la ciudad, que han tirado todo lo que era. Los almacenes, los polígonos industriales que había en la costa, se los han cargado, se los han llevado a otro sitio y han hecho auténticas.
¿Desde cuándo desapareció la muelle de contenedores de la Candelaria? ¿Desde cuándo desapareció eso?
Pues no irnos muy lejos.
¿Pero desde cuándo desapareció? ¿Desde cuándo desapareció? ¿Quebró el muelle de la Candelaria? ¿Cuándo? Es que hace ya más de 10 años.
Sí.
Se inauguró el auditorio y se quebró la Candelaria. Se llevaron las grúas aquellas.
Sí.
¿Qué ha hecho la autoridad portuaria para reconformar eso?
No, nada. Pero nada.
Y han pasado ya por ahí representantes del Partido Socialista, del Partido Popular y de Coalición Canaria, de los tres partidos. Desde el muelle de contenedores de la Candelaria quebró la empresa esa. Y seguimos igual. Hay menos torres de contenedores porque no hay movimiento. Pero el puerto de Santa Cruz.
Hay que viajar un poquito solo, pero muy poquito, ¿eh? No irse muy lejos de España.
Yo he hecho la culpa a los santacruceros. De la verdad. Yo, cuando los políticos han pasado muchos años y muchas formaciones políticas. Y sigue igual, la culpa la tiene
el alcalde de Santa Cruz. ¿Cuántos años está de cargo público en el ayuntamiento de Santa Cruz?
De cuatro en cuatro. Los cambia.
16 años lleva ya, ¿no?
El Bermúdez, sí, más, quiero decir, sí, lo eligen claro, cada cuatro.
Claro, no lleva más.
En la autoridad portuaria, vuelvo a decirlo mismo de antes, la autoridad portuaria no es competencia ni siquiera del gobierno autónomo, menos del ayuntamiento. O sea, eso que tú decías, la cafetería, si es dentro del recinto, es que no te dejan...
Son delegados del gobierno, es verdad.
No te dejan ni meter las narices, vamos, absolutamente para nada. Eso es competencia del Estado totalmente.
Pero ¿y por qué en otras costas de España sí? Bueno, es lo que te quiero decir, porque vas a Barcelona y estás tomándote el café al lado del ferry, allí en el mar.
Puerto Olímpico.
El
Puerto Olímpico.
Hay una concesión.
Y en Valencia.
Hay alguien que ha solicitado una concesión y te la han dado. O sea,
en Valencia hay para elegir. Hay restaurantes a pie de playa, todos los que quieres.
A la autoridad portuaria y le dices que tú quieres poner una cafetería, y ellos te dirán: mira, vamos a ver dónde, tanto, y esto te cuesta tanto de cano. Pasa igual que en el aeropuerto.
O en Lago Martianes.
En el aeropuerto.
O la piscina de los Silos, que está caduca la concesión administrativa y no puede
arreglarla. Está cerrada, lleva cuatro años.
Está cerrada.
¿Quién pone una cafetería? El que paga un canon, que son unos canos terribles. Pues el puerto funciona exactamente igual que el aeropuerto.
La duda que me queda, Álvaro, la duda que me queda, si esto depende de cómo ocurre con otras subvenciones, que se manda el dinero y no se invierte, y no se gasta, y no hay interés, y hay viernes por la tarde... Me voy al sur, al hotel de turno y ya está, porque me merezco descansar. No sé cómo decirte, o sea, llega un momento que pasan tantos años que dice, chicos, es que...
Yo siempre digo que los gobiernos, los partidos tienen bastante poca culpa y son las personas. Esa es la teoría mía.
Exactamente.
Esa es la mía.
Exactamente.
Mi opinión. O sea,
exactamente.
Las personas,
eso es demostrable actualmente.
Las personas, como tú dices, el que no se va al sur, sino intenta resolver los problemas.
Exactamente.
Sea del partido que sea.
Exactamente. Exactamente.
Estoy
de acuerdo en eso.
Mejor, ¿no? A lo mejor cuando te afilias a un partido automáticamente pasas a ser mejor gestor. No lo creo. Yo creo que eso son cuestiones personales.